portavoz, Mimi.
Del Plata les desea muy feliz día a todos los enamorados.
Yo no quiero cortar. Yo tampoco, portavoz.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Gracias. Gracias por estar en este galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y enseguida al artista, antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va?
Bueno, aquí estamos.
Aquí estamos. ¿Se puede venir más adelante? Digo a los
sí,
que están
si
allá atrás
pueden sentarse apiñado. También adelante, pues sucede la disposición de este galpón.
Sí, hay mucha gente apiñada allá. Allá.
Vamos a tener que repensarla, porque todo el mundo se amontona lejos del escenario. Y cerca no hay nadie, cerca hay lugares vacíos. De manera que, evidentemente, no lo hemos pensado bien. O no lo hemos pensado.
Quizás ni bien ni mal.
Bien, bien.
Bueno, estaremos aquí, estamos y estaremos en el auditorio de Radio del Plata, que es Gorriti 5963. El trámite es tan sencillo como que hay que venir y nada más.
Sí, hay que venir, presentar documento, el quit.
Pero señor.
Y por lo menos una fotocopia de algún servicio pago.
A veces le piden dos o tres fotocopias en
sí,
algunos
no,
lugares.
Pero con uno basta, porque si no hay mucha gente que queda fuera.
Pero sí para venir a ver un rato.
Bueno, por eso es lo que, por eso le digo. Por eso con uno basta.
Bueno, estamos aquí, Gorriti 5963. Eso es todo, no hay más información.
Eso es todo, no hay más información de nada.
Señor. No hay nada, ya después no, tendremos
no,
más.
No hay nada, no he visto nada, no sé nada de nadie.
No, ¿qué pasó? No. ¿Estuvo en su casa encerrado?
No, nada, sí, un poco, sí, sí. Me encerré en mi casa y me puse a ver canales extranjeros.
A mí me gusta ver los canales, la Deutsche Welle.
Puedo recomendar televisión española, claro. Hay mucho que aprender.
¿De qué?
¿Ellos?
De los españoles y la
sí,
televisión
claro,
española.
Sí, me imagino. Bueno.
Mire, hoy intenté dar de baja un servicio bancario.
¿Qué claro. quiere decir dar de baja?
Me quiero borrar, quiero decir...
claro. Usted estaba anotado y se quiso borrar.
Me quiero borrar.
Eso es darse de baja.
Eso es darse de baja.
Ajá. Por ejemplo, yo soy socio de Temperley, ponele.
Sí.
Y por ahí... Siento que me hice de Platense.
¿Cómo lo
no
siento?
No importa por qué.
¿Cómo, pero no, pero cómo lo siento?
Me levanto y ay, no, claro. La verdad que soy de Platense. Entonces, me doy de baja como socio de Temple.
Sí, pide la baja.
No me pregunten por qué, me digo porque soy de Platense.
Eso es un asunto. ¿Por qué hay que explicar?
Sí, no. hay que explicar mucho.
Hay que explicar,
no,
¿eh?
Entonces, cuando vas a comprarlo el servicio, no te preguntan por qué. Claro. Por ejemplo, te dice, a ver, vengo a contratar el servicio de DirecTV.
Sí.
Entonces, no te dicen por qué.
¿Por qué lo quiere?
¿Por qué? ¿Por qué? No se le ocurrió pensar en nada. No me preguntaron nada. No me dijeron nada en general. Por ejemplo, una de las cosas que no me dijeron es que cuando llueve no anda ese servicio. Es un detalle, ¿no?
Sí.
En particular, en meses lluviosos como este, usted ve la televisión un día de cada tres. Bueno, no me lo dijeron. En cambio, cuando me di de baja,
tiene que
sí, me
no,
preguntaron
claro.
Por qué, yo le dije por qué.
No, pero no nos conforma, ¿eh? Lo vamos a pasar a otra oficina, porque no, los argumentos que dan no son suficientes.
Claro. Y entonces, ¿qué? ¿Yo tengo que quedarme para siempre, digamos, con ustedes? Discúlpeme.
Sí, usted bueno, porque sí. ¿Sabe que lo que a le dicen? Parece... Porque yo pedí la baja de este sistema, le dije... Le expliqué el día 27 de diciembre, hace bastante.
Ah, sí.
Me dice, no me impactó. No nos impactó.
Esto y entro ahí y le digo, a ver si te impacta esto.
Sí.
Y le digo algo espantoso. A ver si...
No impactó esa. No impactó el sistema. Pero después me hace una pregunta existencialista. Me dice...
¿A dónde quieres llegar?
¿Usted es persona? Me pregunto esto. ¿Usted es persona?
No lo sé.
Digo, ¿cómo soy persona?
Sí, soy persona. Y ahí le dice lo mismo que le había dicho antes.
No, porque usted puede ser persona o empresa, le dice como usted.
Ah, quiere. Bueno.
Entonces dice, ¿usted es persona?
Sí.
Bueno, entonces es otro lugar. Lo voy a. Todo lo que expliqué en media hora, en verdad es otro teléfono.
Son ya lo tenés comunico. Que contar la historia desde el principio otra vez.
Todo
como
otra vez.
Cuando reclamás.
Sí, y con los números de gestión.
Que dice, mire, resulta que el teléfono hace un ruido muy raro y yo empiezo a conversar y en la mitad de la conversación se liga con los bomberos, punto.
Sí.
Bueno...
¿A qué hora le sucede? Sí, le preguntan cosas.
Un montón de preguntas y dice, bueno, le voy a pasar a otro lugar.
Sí, y
o se corta.
Cuando le quieren pasar, se corta.
De nuevo empieza toda la cosa. ¿Y qué le pasa? Mire, yo resulta que el teléfono se corta por la mitad y me conecta con los bomberos. ¿Sí? Ah, no, aquí no es. Tiene. Y tampoco podés pedir con el mismo tipo que te atendió.
No, porque no sabes.
Con él es que vos supieras el nombre.
Nunca te toca el mismo.
No, y no podés pedir con Jonathan.
Claro.
Porque dice, el tipo dice, soy Jonathan, ¿en qué te puedo servir? Vea, el teléfono se me liga, se me corta con los... Bueno, después llamá de nuevo y no podés decir... yo quería hablar con Jonathan. Acá no hay ningún Jonathan.
No.
O los nombres son todos ficticios.
Es muy extraño el sistema. A mí me pasó algo.
Sí.
Esto es verídico, completamente.
Señor, lo que yo conté también es verídico.
Por eso. Padre. Eso.
Marque dos.
Todo lo que se habló es verídico y lo que voy a decir yo es verídico. Todo es verídico.
Todo es verídico.
No quiere decir
programa. Es un programa.
Todo verídico.
Todo es verídico, sí. Ya.
TV.
Yo estaba.
Programa de no ficción.
Estaba con un amigo, computadora, internet, pim, pum, pam, en fin.
No se trata de nada usted.
Bueno. Qué lindo, che, que anda la computadora. Y bueno, que esto, que lo otro, pim, pum, pam, ponía en Google, por ejemplo, pera, y tardaba.
Dos días.
pero ¿cuánto me...? Digo, no, tengo el plan de un mega por año. No sé. Sí. Sí, hay de 1000 mega por segundos. El plan. Ah, le digo, no, bueno, voy a llamar, entonces...
Hola, soy Jonathan.
Claro. Entonces, la otra marca tenía 1000 mega por segundo. Entonces, digo, bueno, quiero dar de baja el tema de internet porque...
La otra marca, etcétera.
Claro, porque yo tengo 1 mega por año y él está 1000 mega... No, pero nosotros tenemos 1000 mega por segundo. Ah, no, bueno, yo tengo el viejo. ¿Y cuánto paga? 100 pesos. Ah, el nuevo vale 50.
Estaban no avisando miserablemente.
Hace un año que tengo. ¿Por qué no me pasaron al nuevo?
No sé decirle. Tiene que llamar de nuevo.
Hay planes superiores al que uno tiene con ventaja.
Pero no se lo dejan saber.
Pero no lo podemos cambiar de plan, señor. No se puede cambiar de plan.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hablo con AFIP?
Sí.
Mire, yo quiero darme de baja como contribuyente.
¿Usted persona?
Parece que no. Quiero darme de baja como contribuyente y empezar de nuevo, una nueva vida. Donde nadie me conozca, especialmente ustedes.
Bueno, mire, tiene que traer un 180 y un...
Porque mire, yo era rico.
Sí.
Yo era rico y ahora soy pobre.
Sí.
¿A que no adivina por qué? pero me siguen cobrando como rico, ¿me interpreta?
Sí.
Quiero cambiar de categoría. Categoría yo me quiero poner.
Bueno, tiene que...
¿Y cómo hago para darme de baja en la máxima categoría? Categoría magnate de la televisión.
Tiene que completar un B-184 o traiga, si no, el F-50. Preséntelo en su agencia.
¿Qué es un auto?
Son los formularios.
Pero ¿no? Yo no lo sé llenar y le tengo que pagar un contador para que me lo llene.
Sí.
Y el contador me cobra mucho más de lo que yo gano.
Bueno, sí. Lo tiene que traer además...
6 empleados tengo para... Le pregunto una cosa.
Sí.
¿Por qué no me manda el cobrador a fin de mes y me dice cuánto es? En vez que yo tenga que hacer la cuenta.
Claro.
Hágala usted la cuenta, para si es el cobrador. Señor, usted la FIP, hágame la cuenta y cóbreme y yo le garpo.
No,
porque si no, tengo que pagarle a un tipo.
Sí, porque no...
¿Me entiende o no me entiende? Tengo que pagarle a un tipo para que me calcule los impuestos porque yo no soy... doctor en ciencias económicas.
Sí, señor, pero...
apenas si soy un físico nuclear.
¿Usted es persona física?
Sí, y nuclear.
Bueno, mire, si quiere puede dejar asentado el reclamo, lo paso con el...
¿Qué reclamo? Yo no quiero reclamar nada.
Es la opción 4.
No me importa.
Vuelva a llamar y
quiero
marca
que
opción 4.
No pasen a cobrar. ¿Por qué no pasan a cobrar?
No hay más cobradores, señor.
Y
no,
bueno,
no
sé. Entonces, ¿cómo quiere que le gane?
El cobrador de Boca, el que venía a casa, no viene más hace como...
¿Pero por qué yo tengo que ir a cobrar y tengo que ir a pagar? A mí no me vienen, a mi casa no vienen ni a pagar ni a cobrar.
No, pero ahora es así.
Y cuando pago, tengo que ir yo.
Sí.
Y cuando cobro, también tengo que ir yo. ¿Cómo es el sistema?
Es así.
Hola, estoy en la línea, yo también me permití...
Sí, quizás... deben ser los bomberos, porque ¿sabe qué me pasa con el teléfono?
Me tomé el atrevimiento de escuchar la conversación, estaba en línea, no quise interrumpir. Bueno, y un poco también quería saber lo que le pasaba al señor, por eso también...
¿Usted es persona?
Sí, claro. Yo le quería pedir, por favor, con total discreción, estamos solamente nosotros tres en línea, ¿de acuerdo?
Sí, señor, estamos para servirlo y bueno, espero que disfrute de la función.
Muy bien.
El señor está para servirlo, yo no.
Bueno. El tema es el siguiente, muchachos, si acá en confianza que ya nos conocemos.
Lo estoy escuchando y valoro mucho que sea nuestro cliente.
Bueno. Yo vivo en un barrio. ¿Me van siguiendo?
Sí.
Gracias por elegirnos.
Viene el cartero. Y ustedes tienen, la cuestión visual de que en la carta, en el sobre, aparece contiene deuda. Yo, con los vecinos, yo no quiero quedar como que tengo deuda. ¿Me explico?
Bueno, pague.
No hay una forma que no sea tan alegosa. El cartero me toca timbre y se sonríe y dice...
Sí.
Cambiaste el auto y tenés deuda.
¿Por qué no garpa?
Y sí, señor, todos tenemos derechos y obligaciones.
No me diga.
Yes.
Y
habla Jonathan. ¿En qué puedo servirlo? Me incorporo ahora a la conversación.
El tema es que yo me siento violado, me siento vejado.
Bueno... Tiene que llamar a otro número, es 0800...
Hola, habla Jonathan.
No me gusta que se sepan esto. Yo manejo mi intimidad en el vecindario, nadie sabe de mí.
Si bueno, ya que estoy, a mí me ocurre lo mismo que al señor.
Ajá.
Cuando me mandan las intimidaciones...
Claro.
Intimaciones.
Ah. viene sin sobre directamente.
Sí, sí. Lo lee el cartero.
Lo ahí en el jardín y la gente salta el tapialito y te mide 50 centímetros y me lo lee y se ríe.
Y el cartero tiene instrucciones de hacer la seña. El cartero tiene instrucciones de hacer la seña.
Garpe.
Sí. Lo dicen por todo. Dice: podría haber embargos.
Sí.
¿De bienes?
Deudor, dice.
Sí.
un rectángulo. Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El embargo, ¿cómo es, por favor? Porque
no, el embargo es...
mandaron una carta, como dice el señor, que dice, podría haber embargo, podría.
Bueno, usted está en una instancia de deudor en fase 4.
Sí, ¿y cómo es el embargo? ¿Viene la gente y se lleva lo que es mío o tengo que yo a dárselo?
No, primero, en el caso, por supuesto, que no deseamos que eso le ocurra y estamos para servirlo.
No parece que no lo desearan.
Pero,
bien, respecto al deseo, bueno, no importa.
Primero se le van a trabar todas las operaciones.
Ah, qué bueno.
A trabar en el sentido así de... A mí me dijo eso una tarotista. Sí. Yo voy siempre, una señora que me adivina todo. Me dice, usted está trabado.
Sí.
¿Sabe por qué es eso que usted me van a trabar? Por envidia.
No,
las
señor.
Cosas se te traban por envidia.
O le hicieron un trabajo.
Me hicieron un trabajo.
No, no sé si un trabajo.
Un daño, un daño. Me hicieron, por eso no puedo pagar la deuda.
No, señor.
Está todo trabado, se me traba todo. Yo quiero algo y no me sale. ¿Me interpreta?
No, usted está inhibido.
Sí, también, pero es por un daño que me hicieron.
No, señor. Usted está inhibido para hacer este tipo
mi
de
mi novia
operación.
Me dijo, que a vos te hicieron un daño.
Quiere hacer transferencias, esta transferencia bancaria no la puede hacer, está observado en este momento por el Banco Central.
¿Observado?
Sí, su cuenta está siendo observada.
¿En qué sentido? ¿Cómo observado? Porque a mí me parecía, que sabe que a mí me parecía que me espiaban. Yo me siento observado, salgo...
hay tipos con bancarios afuera.
Te hacen seguir. Yo el otro día di como 15 vueltas a manzana, porque había un tipo que me parecía que me seguía y ahora comprendo todo.
¿Pero qué comprende?
Que me están observando.
No, señor, tiene observado sus movimientos.
Sí, ¿qué va a observar?
Sus movimientos de dinero, de cuenta. ¿Usted
también, está... todo, que me espían cuando voy a comprar algo. Me cuentan las costillas, entran atrás mío en el almacén y le preguntan al tipo qué compró.
¿Le puedo decir algo? Yo estoy en línea también, escuchando.
Sí.
Soy psiquiatra, no me había presentado antes. Estoy recibido en la Universidad de Kennedy.
Sí, para nosotros... ¿Cuántos años son en la psiquiatría?
Un año y medio.
Sí, es una carrera relámpago.
Sí, martillero es más tiempo.
¿Le puedo decir algo?
Son 5 años, martillero.
Yo, como psiquiatra matriculado, le digo, hay maniobras, yo me siento intimidado y vulnerado.
Ajá.
En mi intimidad. ¿Ustedes saben, por ejemplo, cuánta plata gano la FIP?
Yo soy la FIP, ¿no?
Y claro.
Sí, señor. Sí. No, no estamos hablando con la FIP, estamos haciendo toda clase de consulta.
No, también atiendo un banco y una empresa de cable.
Bueno, no me importa, señor.
Pero soy telemarketer.
El señor se siente vulnerado.
Claro. Sí. Yo tengo que estar diciendo lo que gano.
Sí, señor, tiene que declarar, es una obligación de todo contribuyente.
Es un tema mío.
Bueno, pero usted vive en una sociedad, en una comunidad.
Ah, no me dice. ¿Sí? ¿A dónde?
Acá, señor.
Ah.
Y no soy yo quien tiene que explicarle esto.
Pero buenas tardes, disculpe que yo soy paciente de otro psicoanalista, discúlpeme, doctor.
Sí.
No lo conocía usted.
No, bueno.
Entonces, recién acabo de conocerlo de un modo casual.
Y de
esto, este teléfono se liga.
Se ligaron los teléfonos, sí. Y claro. me presento psiquiatra Gastrosmas.
Gastrosmas.
Bueno, doctor Castroman. Yo voy a otro, no importa.
Sí.
Ahora, yo puedo decirle cuánto gana mi psiquiatra.
Pero, ¿cómo? Pero usted es un delator de...
¿Cómo delator?
Dice...
Soy un cliente de otro psiquiatra y quiero denunciar lo que le estoy garpando.
Pero, espere. Primero, usted no me diga que conoce un psiquiatra que da factura porque es algo que no he visto.
¿Cómo?
Nunca.
¿Cómo? Los psiquiatras no pagan impuestos.
Y presumo que
porque
sí,
yo doy factura hasta cuando estornudo.
Sí. Pero,
¿por qué no me dan factura a los psiquiatras que me cobran 2.100 pesos la hora?
Porque yo también soy psicólogo.
Yo no, discúlpeme, no se hacen facturas porque el tema le da, la factura le da una cosa mundana al tratamiento que es muy espiritual.
A mí me dijo el mío, me refiero a mi psiquiatra,
sí,
que fracasa el tratamiento. Claro. La factura destruye la confianza entre el terapeuta y el loco y los tratamientos fallan.
Bueno,
se
mire,
traban.
Me parece que está...
Lo mismo me dijo la tarotista. Que tampoco me da factura. Se ve que ese gremio no da factura nunca.
No, no, ahora usted tiene que pedir el ticket. Tiene que pedir.
¿Ticket o factura? ¿En qué quedamos?
Es lo mismo. Si usted quiere.
El ticket es para el estacionamiento.
Depende.
Bueno, de el psiquiatra no me proporciona estacionamiento.
¿Pero cómo le va a dar el ticket?
Bueno, pero ¿qué? ¿Cómo le va a dar estacionamiento?
En otros lugares, si yo voy al supermercado, gasto 30 pesos y me dan el estacionamiento. Pero... voy al psiquiatra, son 2.100 pesos la hora. Y tengo que estacionar a 20 cuadras.
¿2.100 pesos la hora?
Pero escúcheme, sí, porque... no voy a poner una máquina con un botón tiqueador en el diván. Es por una cuestión estética también, muchachos.
Y tampoco aceptan tarjeta los psiquiatras.
No.
¿Por qué? Porque están en grones, señor.
Bueno, hay sí algunos gremios que que la verdad están como un poco por afuera del sistema fiscal.
Ah, sí.
No vamos a hablar aquí a delatar a todos los gremios, o sí, usted los
sí,
va a delatar.
Sí, cómo no, sí, sí.
Bueno.
Por ejemplo, los tarotistas y psiquiatras, que creo que es el mismo gremio.
No es el mismo.
No, señor, ¿le puedo decir una cosa?
Sí.
Tengo título universitario, ¿de acuerdo? Tráigame un título de un tarotista, punto.
¿No hay?
Ganada la discusión.
Yo
no
he visto
hay.
Que enseñan tarot, incluso en la misma escuela que psicoanálisis.
Sí, pero
no,
título...
No,
corte
no.
Y confección... tarotismo
es título terciario no universitario, título de tarotista terciario no llega a ser universitario.
Ah, con razón.
Bueno,
tiene que haber una diferencia, ¿no?
Sí, me imagino que sí.
Bueno, no importa, pero no estamos aquí.
No, de todos modos,
¿le puedo decir algo?
¿En qué lo puedo servir?
Sí,
porque no me dijo todavía.
Que
no le mande los sobres a su casa.
La crítica es, primero, la política invasiva que tienen en cuanto a los clientes y a los contribuyentes. Y segundo, recomendarles a los dos, ya que están en línea, porque esto lo explicó históricamente, y le doy una lectura, ya vayan a leerlo, George Orwell, uno de los escritores más famosos. Ya esto en el libro Gran Hermano, él explicó el tema de lo que iba a pasar en el futuro, que todos iban a ser observados.
Hola,
el...
hola, ¿sí? Soy del programa.
¿Hola?
El otro día escuché que el libro de Orwell se llamaba 1987.
¿87? Bueno, es que el tiempo pasa. Entonces se tiene que ir a actualizar.
Le juro, le juro. Después le digo dónde. Bueno, esto ya voy a cortar.
Se hablaba de una sociedad controladora que iba a espiar. Y esto es lo que está pasando, muchachos.
Sí, señor.
El panóptico.
Claro. Sí, de Jeremías Benjamín.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Panóptico. Yo uso unas gotas que se llaman así.
No, señor.
Panóptico.
Pero no por, en este para, sentido.
Gotas, unas gotas para el ojo, señor.
Bueno.
Soy otra persona ahora, que me acabo de ligar recién.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mire, yo también tengo ese mismo problema con la FIP.
Ajá.
Soy manicero.
Sí.
Y bueno, me piden que...
Tienen que tener factura.
Que les dé boleta y ticket
boleta,
a todos los que me compran.
Una garrapiñada.
Bueno, no puedo, no tengo que... Yo ando con la corneta.
Sí.
De los manices.
Sí, señor.
Y los manices, no puedo tener un aparato ahí para el ticket.
Bueno, señor, pero...
Soy una persona humilde, si no, no sería manicero.
Bueno, pero tiene que hablar con su gremio. ¿Están agremiados los manices?
No, lamentablemente somos tan humildes que ni agremiados estamos.
No es como vendedores.
Dependíamos de la Unión Ferroviaria hace tiempo.
Pero ¿cómo?
No,
creo que porque vendían en los trenes, en la estación.
No, porque vendíamos con la maquinita, una especie de locomotora ahí.
Claro, pero no.
Los maniceros.
No califica como ferroviario.
Y bueno, eso dijeron.
¿Para qué ramal aporta? No hay manera.
Ninguno. Y ahora somos como todo el mundo...
Sí.
Bueno, no importa.
Bueno, mire, hay sistemas simplificados del monotributo que no lo voy a explicar ahora porque
el monotributo,
yo estoy atendiendo.
Me voy despidiendo, chicos, porque tengo un paciente esperando. Cualquier cosa me llama.
¿A dónde lo
tiene
esperando?
En el consultorio. Problemas.
Claro, ¿dónde lo va a tener esperando?
No, por ahí en la vereda, no sé.
¿Qué, lo atiende en la... ¿Atiende en la vereda usted?
No.
Ah, digo, a mí no me gusta que me atiendan en la vereda porque se paran, los transeúntes se paran a escuchar. Uno dice, bueno, mi mujer, resulta que la otra noche... le digo, che, ¿por qué no cumplimos con el débito conyugal? Me dice, bueno, pero... Y si la gente se para a escuchar.
Y sí. No, nosotros tenemos un departamento compartido con otro profesional, No hay ningún problema mediante...
¿Tarotista?
No. Con un psicólogo, yo soy psiquiatra, un psicólogo con un biombo en el medio y entre los dos...
Él les deriva, el psicólogo le deriva a usted, claro, y usted medica.
Y da dos pasos, pasa el biombo y está ya mi consultorio.
Y ya está todo, ¿no?
Ahora dígame, usted es doctor.
Recibido, querido.
Bueno, está bien.
Médico doctor, dice
quiero
el
título. Quiero hacer una pregunta. Porque
sí, no hay ningún problema.
Yo atiendo quejas todo el día de los usuarios. Sí. Soy telemarketer de...
No, aparte, la gente está muy sacada. Entonces me pregunta y... Directamente medicación.
No, pero ¿cómo me desvinculo emocionalmente? Viene un señor, como vino hace un rato. Sí.
No, es un estrés.
Me habla de una empresa de DirecTV y después me habla de otra cosa.
Soy yo ese señor. Sí. Todavía acá no me, todavía no me fui. Tengo la delicadeza de escucharlos.
Muy bien.
Y yo me quedo cargado.
Directamente.
¿Qué le pasó?
Me quedo cargado.
Ajá.
Cargado emocionalmente, ¿no? Con la carga negativa.
A mí me pasa muchas veces.
Esto ameritaría una charla de consultorio, pero como estamos entre amigos,
sí.
Fórmula rápida, media hora antes de entrar a la oficina, un balín.
¿Un qué?
Balín.
Un balín.
¿Me tomo un balín?
Sí, balín 10.
Un balín, una pastillita, un balín. Tic, listo.
¿Pero usted me da una solución química?
Listo.
Ah, sí, son las mejores. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy farmacéutico.
Ah.
Disculpe,
era manicero,
se me acaba de ligar el teléfono.
Sí.
Levanté, quería hablar con los bomberos, porque se me está incendiando la farmacia. Sí. Y me atienden ustedes.
No, esto es telemarketing.
En la farmacia, cuidado, porque tiene que traer receta certificada ante escribano público.
Bueno. Sí, no te, pasás por el consultorio, una receta no se le niega a nadie, listo.
Pero yo no puedo vivir a balines toda la vida.
Y sin embargo, sí, como farmacéutico.
Sí, señor, pero...
Yo se lo recomiendo, ¿eh?
Usted porque es un negocio.
No, solo porque es mi negocio, sino porque la gente... Hoy en día, todas las pastillas solucionan algún problema.
Sí, claro.
Yo tengo acá una estantería.
Sí.
Dice, problema y abajo la medicación. Y lo tengo calificado.
No funciona así.
Insomnio, pum.
Dolor de espalda.
Depresión, dolor de espalda. Manía persecutoria.
Pero ¿y si se cruza un problema con otro?
Bueno, dos patillas. Listo, ya está. Hoy en día es fácil ser médico.
No,
lo difícil es ser farmacéutico.
Pero me parece que no funciona así, que se lo puede decir el doctor que está en línea.
Acá hay algo que recién se está empezando a hablar y lo tenemos que hablar un día con todas las letras. Yo les anticipo el tema. Un día se va a debatir estrés.
¿Perdón?
La gente...
¿Cheesecake?
¿Sabes lo que nos callemos?
La palabra se llama estrés. ¿Qué es? ¿Qué es el estrés?
Es
una respuesta del organismo a un peligro.
Sí, el organismo, discúlpeme, como médico se lo digo.
Sí.
¿Usted es médico?
No, soy farmacéutico, pero se lo digo como médico, o sea, con la misma soberbia.
Sí.
El organismo habla.
Claro.
Hay que escucharlo.
¿Por dónde?
Habla con mediante códigos.
Síntomas.
Un dolor acá está diciendo, guarda. O un dolor acá en el corazón, por ejemplo, está diciendo... Guarda.
Sí, es una advertencia.
Es una advertencia.
No, a mí me late. Me late por acá.
También, es otra advertencia.
Bueno, no. Pero se desplaza cuando focalizo.
Sí.
Quiero
es
saber.
Una advertencia ambulatoria, lo que se llama.
¿Y qué es, doctor?
Es normal. Le puedo decir algo. Yo soy doctor, me recibí.
Claro.
El latido se le puede desplazar. ¿Por qué? Porque hay venas. La vena lleva el latido por todo el cuerpo.
Veo que el señor se ve que está en el negocio, porque conoce el funcionamiento del cuerpo humano como la palma de su mano.
No, señor, si yo siento, por ejemplo, un hormigueo, ¿qué quiere decir?
Ah, hormiga. Se sentó arriba de un hormiguero. Eso le pasó el otro día a una vieja.
Pero claro.
Siento, no.
La famosa historia, una vieja se sentó encima de un hormiguero.
No, pero esto es un hormiguero, es una sensación. La hormiga no está, es una alucinación de la hormiga.
Ya se fueron. Eso es lo que tienen las hormigas. Se van y a usted le queda del recuerdo.
Una sensación.
¿Sabe lo que puede ser? Esto es un mal de nuestros días y nuestro tiempo, y ya están empezando a descubrir problemas cervicales.
Y señor, yo estoy...
Todo es la cervical.
La cervical.
Cada cosa que tengo me dicen que es la cervical.
¿Sabe lo que es la cervical?
No, no sé, por eso...
Es el chip de la computadora del cuerpo. El cuerpo es una computadora, el chip
es la cervical.
Es la que maneja todo.
Ay, si justo me duele a mí, claro. Me dijo. Yo no sé lo que es, pero me duele.
¿Pero el cuerpo es una computadora?
¿Eh? No sé, lo dijo el señor.
Sí, no sé, me parece.
Yo quería hablar con los bomberos, pero... Ya está, ya se prendió fuego la farmacia.
Usted, por ejemplo, una casa, el sistema eléctrico... ¿Qué tiene? ¿Un tablero? ¿Están los tapones, la térmica, toda la central eléctrica en la casa?
Yo le puse el otro día una moneda... Porque me...
¿A dónde le puso una moneda?
En vez de fusible. Porque me saltan a cada rato. Y la moneda, y ahora salta a la instalación directamente.
Pero, por eso se le prendió fuego a la farmacia.
Ah, con razón. ¿Usted es Jonathan?
Sí. ¿En qué puedo servirlo? ¿Usted es persona?
¿Jonathan de los bomberos o Jonathan de la FIP?
No, atiendo muchas empresas. Trabajo 18 horas de
tiempo. Ah, esto es lo que se llama un call center.
Sí, es un call center. Ah. Por eso tengo las cervicales. Se me pegaron a las lumbares.
Bueno,
como el Rolón.
Claro, el problema es que la cervical pasa toda la información del cuerpo. Digamos, el ADN, información, los latidos que van por las venas.
¿Cuánto estudia usted?
El manejo del cerebro, de los ojos.
La médula espinal mismo.
Sí.
Todo pasa por
ahí. Todo pasa por ahí. Si no tuviéramos cervicales...
¿Qué?
Claro. Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un amigo.
Bueno, señor,
por favor, estamos...
Por favor.
Déjenmelo atender.
Estamos manteniendo una conversación seria. Un golpe en la cervical mal dado puede quedar paralítico.
El famoso golpe de conejo. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy karateca y estaba escuchando esta conversación.
¿Pero
el golpe de conejo se da en la nuca?
Sí,
y claro. Es un golpe así. Tac.
¿Bien dado?
Seco.
Sí, le quedan las piernas como dos fideos. No sabe mal.
Hay que saber darlo, ¿eh?
Sí. Pero no hay que saber darlo. Sí. Yo le estoy diciendo que tengo un problema porque tengo una jornada laboral de 18 horas, le digo.
No, usted está estresado.
Sí, y estoy sentado, se me queda la boca seca.
Usted tendría que venir a visitarme a mí. Soy otro.
Sí.
Que soy masajista.
¿A usted es masajista?
Ay, qué bueno. Sí.
Tengo una casa de masajes.
Kinesiólogo, seguramente, además.
Masajista.
Bueno, muy bien.
Masajista, pero además tengo muy buena mano,
No, claro.
Muy buena mano, todos me lo dicen.
Hay técnicas orientales milenarias.
Sí. Yo soy uruguayo, justamente.
Ah, bueno.
Así que...
Muy bien.
Imagínense, las técnicas orientales las tengo. Con una mano le hago técnicas orientales.
¿Y con la otra?
Y con la otra, occidentales. Así que lo agarro por los dos hemisferios. Y lo dejo nuevo, en el meridiano de Greenwich.
Ahí clavado.
Bueno, por ejemplo, con el tema de las cervicales, hay un movimiento muy preciso que hacen los masajistas, que ¡trac!
Este.
Ahí está.
Y le dice acá un cuñado que siempre lo tengo al lado del teléfono.
Y le libera las vértebras, le queda el cuello flojo.
Sí, sí. Mire, ahí va mi cuñado, parece... Parece un perro de la luneta de atrás.
Parece un resorte la cabeza como le quedó.
Está siempre tarareando una canción en folk. Pero yo necesito algo así porque estoy duro.
Bueno,
ya no puedo girar. Pero como no tengo tiempo, vivo tengo dos horas de viaje hasta el trabajo. Trabajo 18. Tengo 4 horas ida y vuelta.
¿Le dan para comer? Digo, 20 minutos para comer, ¿o
sí,
no?
No,
o come mientras trabaja.
Claro.
Porque yo leí, desmiente, soy el farmacéutico, leí que la comida te cae mal si, por ejemplo, comes mientras trabajas o mientras lees.
Esto se descubrió ahora que...
ayer.
Bueno, exactamente. Las mejores empresas, y menciono Google, por mencionar una, Google.
Sí.
La mayoría de la gente está parada afuera.
Sí, no sé,
es un colectivo eso.
Es un colectivo. Todos parados y amontonados afuera.
Pueden sentarse acá adelante.
Sí, vengan, que nos pone mal, señor.
Digo mientras se siga teniendo el
teléfono. Ahí viene.
Estamos trabajando.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? Siéntese ahí. ¿Usted es persona?
Bueno, entonces...
Las empresas más avanzadas del mundo pasaron de 20 minutos para almorzar a 2 horas o 3 horas. Incluye una pequeña siesta también. Y esto mejora el rendimiento.
A la vuelta, el empleado vuelve...
Nuevo.
Nuevo.
Flamante. Después de 3 horas...
no sabe nada, hay que explicarle todo otra vez.
Mire, pero yo no conozco a mis jefes, a mis superiores. Tengo solamente un supervisor.
Hola, ¿qué tal?
Sí, con el cual hablo por teléfono.
Hola. Y,
sí, hola.
Sí, supervisor.
Sí, mire, quería ver si podía tomarme 2 horas para dormir la siesta y 1 hora y media para almorzar.
Negativo, gracias.
¿No ves cómo es?
No, porque le puedo decir una cosa. Usted está cansado y estresado.
Yo no doy más. No doy más, doctor.
Con las vértebras soldadas, prácticamente.
Sí.
Usted ya ve doble. Usted puede apretar una tecla y en la computadora dar un juicio a alguien equivocadamente.
Pero, discúlpeme, usted que trabaja ahí, como me dijo, en la torre de control...
Sí.
De la FIP.
Del...
Telemarketing.
No, del Aeroparque.
Ah, sí.
Trabajando en esas condiciones...
Soy controlador aéreo.
¿Puede causar una tragedia?
Sí.
¿O estoy equivocado?
Claro.
¿O estoy hablando con una otra persona?
No, mire.
Porque se me ligó el teléfono.
No.
No estaba hablando con el Aeroparque.
Lo que pasa es que los controladores aéreos están compartiendo la oficina de acá atrás.
Ah.
Y a veces...
¿Por qué no le pregunta cuándo llega el avión de México?
¿De México?
Sí.
¿Qué vuelo?
No sé, un vuelo de México.
Bueno, pero hay varios de que vienen de México justo hoy.
Bueno, uno.
Bueno, a ver, aguardamos. ¿Me puede esperar en línea?
No.
Acá me dicen que el 1138...
Ah, me parece que es ese.
AR-1138 de Aerolíneas está llegando a las 5 de la tarde.
Bueno, muchas gracias.
No, de nada.
¿Por qué no vemos qué dicen nuestros oyentes acerca de este asunto que estamos tratando, tan importante, que ni siquiera sé muy bien cuál es?
Bien.
Nuestro call center no está funcionando ahora.
No está funcionando.
Está fuera de servicio, pero bueno, pronto va a funcionar.
Carmen Figueiras dice, estoy en un cuarto con techo de chapa. Llueve a lo pavote, esto debe ser la noche.
Sí.
¿No venís, negrito, a hacerme compañía después del programa?
¿Quién lo dice?
Carmen de Paso del Rey.
¡Ay, qué lindo Paso del Rey! Sebastián Andrés, gracias por las risas. Jessica Daniela Sanila Serrano, escucha desde Colombia. Mirá qué bueno. Gracias. Dale.
¿Leone?
Sí.
Sí. Adelante.
¿Quiere usted?
Adelante. ¿No? Adelante, sí. Afip.
Permiso.
Hola, soy Jonathan.
Leandro Comeglio dice, ¿cuándo vuelven a Mendoza? Ya contraté unos patos vicas para que esta vez no entren las viejas. Dice, no tienen excusas. ¿Quieres que cante la fulana del sordo, Gansano?
Bueno, voy a ver cómo anda.
Acá Lionel Siliberto lo amenaza a la gente con el tema del amor. Dice, ¿por qué cree que es tan corriente que se utilice el amor como objeto de una amenaza? Con frases como, ya te va a tocar, ya vas a ver, ya te vas a enamorar y sufrir.
Sí, cambia de amistad.
Dice, ya te vas a enamorar como una...
Sí, bueno, porque ellos lo viven así.
Sí, ya te vas a enamorar.
Claro, bueno, si yo creyera que el amor es lo que ellos creen que es, también lo viviría así. Gente que vive el amor bajo la forma de una hipoteca, de una obligación, de una vigilancia, de una condena, de una amenaza de perennidad... de perpetuidad es mucho mejor.
Sí.
Bueno, si el amor fuera eso, si el amor fuera lo que los fariseos creen que es, entonces valdría la pena amenazarse, ¿no? Mira, te vas a enamorar y vas a tener que vivir 35 años con una persona que no soportás. Por ejemplo. Bueno,
¿usted es persona? Le pregunto. Charlie Orellano dice, quería preguntar si algún día podrían hablar de los...
No.
Bien.
Aquí,
el Lancelot del Lago y todas estas cosas.
Sí, ya hemos hablado. El rey Arturo, los reyes Arturo y Armando.
Sí. Dos reinos contrapuestos, sí.
Álvar Núñez, justamente, dice... le pregunta al sordo Gansé cómo se formó musicalmente, dónde aprendió la técnica para acompañar canciones con el piano, ya que esto no lo enseñan en los conservatorios.
No, yo aprendí un instrumento que no está aquí.
Claro, el acordeón, ¿no?
El acordeón, claro. Y sí, que todo lo demás es postizo y listo. En cambio, usted dice una lógica musical.
Claro.
Y es verdad que no se enseña mucho en los conservatorios, pero si usted persevera, se enseña. Hay que pensar un poco. Y es cierto que hay tipos que estudian mucho y no se dan cuenta de cómo funciona el asunto.
Sí,
y grandes músicos, ¿eh?
Y que
no se han dado cuenta todavía de cuál es la lógica interna del asunto. Pero bueno.
Y de que también el acompañamiento es un arte.
Sí, también, sí.
Pasa
sí.
Muchísimo con pianistas que acompañan cantantes, la forma en que uno tiene que tocar.
Uno eso, claro, empieza a estar atento. Conjetura, mucha conjetura.
Claro.
Por ahí usted está acompañando una canción que ni siquiera sabe muy bien cómo es. Pero la empieza a conjeturar.
A rellenar los lugares donde no está relleno.
Sí, claro.
¿No?
Pero bueno, sí, está bien. Gracias por creer que uno sabe algo.
Mire, aquí Darío García tiene otra pregunta musical, a ver si...
Bueno.
Dice, ¿me pueden traducir esto? Y cita con comillas. Dice, registro vocal, 2. Bono, de YouTube,
sí.
Posee un amplio registro vocal de barítono, desde los inicios de la banda hasta la actualidad. Su nota más alta fue alcanzada en 1984 en la versión de estudio de Bad, registrando un C numeral 5,
sí, un do de la quinta octava.
Ah, eso es.
Sí. Bueno, pero eso no es un barítono.
No.
No.
Sin embargo, su nota más marcada ha sido un B5, sí, en la quinta,
sí.
Que se puede apreciar en canciones como Pride.
Un beso, sí.
Claro, pero no está ya en el barítono, está, no, en la, está
eso,
es un tenor.
Esas son notas eso. Altas que se pueden dar artificialmente, ¿no?
Claro.
Esa, el do que usted cita es el famoso do de pecho,
sí.
Que únicamente dan los tenores muy, muy extensos, muy agudos, pero un barítono no da eso, ¿no? Que claro. Lo que puede seguramente la da en falsete.
En falsete, sí.
O con alguna otra técnica, ¿no?
Se ve que lo
la
abraza...
más baja.
Lo habrá citado como excepción, porque dice un barítono de amplio registro vocal, no sé. Dice, sin embargo, su nota más marcada ha sido un B5, o sea, sí, en la quinta.
¿Y la más baja?
No lo dice.
Ah, eso sería interesante saberlo. Bueno, dale.
Aquí,
bueno,
Mauro Albarracín, otra pregunta musical.
¿Cómo estábamos hoy, che?
Le pregunta, ¿hay instrumentos musicales más nobles que otros?
Oh, qué sé yo.
Es decir, ¿la complejidad aumenta el valor? Por ejemplo, ¿el piano sería mejor que una armónica?
Sí. Evidentemente, sí.
Bien.
Sí, porque permite... qué sé yo, ¿cómo hace a tocar usted esto con una armónica? Mire, cualquier cosa. A ver, ahí está, ahí va. Este acorde no claro. Se puede con una armónica.
Claro.
No. Ahí, la armónica por ahí tiene esto.
Una progresión de armónicos previsible, mayor.
Incluso para tocar en escalas, en tonalidades que no sean do o la menor, ya empieza a tener dificultades.
Claro.
Empieza a tener dificultades, qué sé yo, hay que ser muy bueno. Y es un instrumento no tan completo, pero... hasta esa dificultad, hasta esa incompletitud, puede ser también tomada como una gracia del instrumento. Y bueno, y es así. Evidentemente el piano es más completo que... incluso que una trompeta.
Sí, sí,
porque
sí,
la
sí.
Trompeta no tiene acordes.
No podés armonizar. La claro. Trompeta es melódica, es monofónica.
Usted toca una nota sola por vez.
Claro, claro.
Bueno, discúlpenos. Jonathan.
María del Carmen Papalardo, te quiero.
Gracias.
Te quiero.
Jorge Luis Di Napoli, sos una enorme compañía. Doris Riera, ¿por qué nunca cantó Alma Llanera? No, porque es una canción. Hoy yo nací en una ribera, me he comprado un vibrador.
No, lo felicito. De
Puma. No me gusta. Un poco grandilocuente. ¿No? Pero bueno, sí es una linda canción, pero no para mí.
Claudia.
Esto... Claudia esto también tiene que ver con la intuición. Me en una ribera, ¿y cómo sabía que era esto?
Claro.
¿Y qué sé yo? Bueno, dale.
Soy Claudia de Esquel, Chubut, te escucho en el sur. Estoy de 3 meses de embarazo y cada noche con insomnio tus palabras me alegran, me contienen. Hace mucho te escucho y me encanta el programa porque me despierta mucho la imaginación cuando narra sus historias. Lo quiero mucho.
Mi nombre es Olga, vivimos en Bilbao. Mi hijo Axel y su novia han llegado ayer a Buenos Aires y sí vinieron y saludaron.
Ah, estuvieron
aquí.
Ayer, sí.
Sí. Bueno. Bueno, muchas gracias. Sí, estuvieron aquí los chicos de Bilbao.
Sí, señora. Bueno, hay muchos saludos.
Sí, porque dice, me mienten. Sí,
No, sí. Bueno.
Me dicen que van al programa suyo y por ahí se van por ahí. Pero es que... A encurdelarse. Vuelo en mamá a las 5 de la mañana.
Sí, se encurdelan acá. Vienen sí, y se encurdelan claro. Acá.
¿Por qué señor? No lo hacen en Bilbao, ¿eh? Ha llegado el corredo de Bilbao. Gracias a todos, Ricky Peixoto, bueno,
Miguel Filipón, Alejandro
mucha gente
Quevedo,
que escribe. Sí. Pausa, vamos a hacer una breve
por
pausa
favor.
Y luego continuamos. Permiso.
Adelante. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Hermes Vina nos acompaña en esta mañana. Dice, bueno, estamos hablando con todos los sectores, estamos viendo, nos queremos preparar para hacer alternativa de gobierno. ¿Cómo toma esto cuando lee que Elisa Carrió manda una carta a Pino Solana y le dice, no se junten a tomar café con los sospechosos de corrupción que deben estar sentados frente a los jueces?
Bueno, pero hay que independizar a los poderes, ¿no? Hay que pensar siempre desde el lugar donde uno está. Y creo que se puede hacer una contribución muy grande desde el Poder Legislativo. Creo que lo más importante de la democracia es que todos somos iguales ante la ley, o por lo menos debiera ser así. Pero las cuestiones tienen que ver fundamentalmente con avanzar sobre los hechos concretos. Hoy la CGT está gobernada por quienes han elegido los trabajadores.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Gente, exclusivo, la noticia del año. Verónica Ojeda embarazada. Maradona, papá otra vez. Ella confiesa, Diego dice que me ama, pero que no puede estar conmigo. Te contamos todos los secretos de esta historia sin fronteras. A puro amor. Peter Lanzani y Violeta más enamorados que nunca. Y el momento de María Eugenia Ritó. Me prostituí, consumí de todo y hasta intenté matarme. Gente.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El doctor Miguel Arce Ageo, entonces habíamos prometido una charla con él para que nos explique en qué punto se encuentra desde el terreno legal la defensa de las víctimas del incendio de Barracas.
Nosotros estamos por la familia Barico, la que ha perdido a su hijo trabajando para el gobierno de la ciudad, es decir, el grupo de rescatistas. Hay que hacer una división entre el grupo de bomberos y el grupo de rescatistas. Todos son víctimas, evidentemente, porque han fallecido y además hay heridos. Y en esta representación, nosotros en el día de la fecha estamos asumiendo el rol de querellante. El incendio, entendemos nosotros, doloso seguido de muerte. Estamos por lo menos por los elementos que se van vislumbrando y la experiencia que tenemos en algunos de estos casos. Y entendemos que muchos de los elementos de prevención para conjurar los riesgos de este tipo no han funcionado.
La mañana de Mónica y César. Lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza, será
claro
terrible.
Sí. Buenas tardes, sí. Estaba hablando con, sí. con una persona.
Estamos debatiendo.
Está ligado esto, sí. Está ligado con el cuartel de bomberos, buenas tardes. Hablaremos hoy de Mirabeau. Hace unos años hicimos una charla sobre... Gabriel Riquetti, el conde Miramor, de Mirabeau. Se llamaba Honoré también. Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau. Y contamos algunas peripecias amorosas, la relación con una señora holandesa que lo llevó a consagrarse diputado del Tercer Estado en tiempos de la Revolución Francesa. Y uno de los detalles centrales de aquella charla fue que Mirabeau sufría de priapismo, una patología que lo sostenía en perpetua disposición galante y que el tribuno nunca dejó de aprovechar, ¿no? Digamos, solamente para saber de quién hablamos, que este hombre nació en 1749, fue hijo del economista Víctor Riquetín, marqués de Mirabeau, estudió por voluntad del padre, también después fue militar, pero era poco dado a la disciplina militar, fue detenido por conducta impropia, encarcelado. Fue un hombre que primero perteneció a la Asamblea representando al Tercer Estado, pero después fue partidario de una monarquía constitucional e intentó reconciliar esa corte reaccionaria de Luis XVI con las fuerzas de la Revolución. Y al principio algo logró, por ejemplo, garantizar a la corona el derecho de declarar la guerra y firmar la paz, o mantener el derecho real del veto, pero después eso no resultó. Algún día deberíamos hablar de la siguiente discusión, que parecida a esta, ¿no? Mirabeau pertenecía al Tercer Estado, no por nacimiento ni cuna, sino por convicción, pero pretendía establecer una conciliación, ¿no?, entre el viejo régimen monárquico y la revolución que nacía. Una discusión es esta. Discuten partidarios del capitalismo y socialistas o comunistas. Entonces, el partidario del capitalismo dice lo siguiente: bueno, no es que el capitalismo sea malo, habría que limar sus costados desagradables, y lo perfecto sería un capitalismo con sensibilidad social, con leyes que aseguraran que la gente pudiera tratarse, asegurara la atención médica de las personas, seguros de desempleo, estados de bienestar, etcétera. O sea, que sin abusos, eso sería muy bueno. Pero entonces, del otro lado, el socialista o el tipo que está por alguna otra clase de sistema, le dice que eso no es posible.
¿Por qué?
Porque los que se llaman males del capitalismo son fatales, son inherentes a su propia naturaleza.
Son el capitalismo.
Lo que se llaman males del capitalismo son el capitalismo. Y no lo podés atacar si no fuera del sistema. Uh-huh. Estoy planteando esto como una cuestión ante la cual no tomo partido. También podría decirse lo mismo, aunque no se ha hecho, pero lo mismo de los otros sistemas. Es decir, bueno, el sistema comunista tiene algunos efectos desagradables. ¿Cuáles? Por ahí conlleva una cierta restricción de la libertad de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Dice, bueno, sería lindo entonces un comunismo donde se garantizara la posibilidad de los habitantes de prosperar, de cambiar de trabajo, de decidir un montón de cosas, decidirlo todo. Es decir, se fortalecería un cacho más el individualismo. Entonces, alguien podría también decir...
Objetar lo mismo.
Lo mismo.
Eso es el socialismo.
Es decir, que eso no es posible. Y aquí se da... Esta, Esta discusión que yo veo poco, en realidad. Uh-huh.
Se da, ¿sabes en dónde? En Ecuador, con el socialismo ciudadano.
Claro.
Que sería esta segunda cosa que plantea.
Digo, pero bueno, acá también, mira, vos intenta preservar lo mejor de la monarquía, uh-huh, con lo mejor de la revolución, y a lo mejor eso no es posible.
Claro.
Eso no es posible. Pero bueno, discúlpeme. Estamos hablando de Mirabeau. Hoy contaremos apenas un suceso amoroso, o unos asuntos amorosos, que sucedieron antes de la Revolución Francesa, en tiempos en los que Mirabeau escribía, amaba, viajaba, incluso a veces caía preso por deudas, porque su padre, el economista Víctor Riquetí, le había negado el dinero, no le daba plata, estaba muy peleado con el viejo. Y entonces, para sostener su tren de vida, Mirabeau gastaba, pedía guita, y después no garpaba. Los acreedores lo apretaban y lo iban a buscar al hotel donde vivía, y un día lo amenazaron con un juicio. Para evitar el escándalo, Mirabeau solicitó contra él mismo una orden de prisión. Y esa medida extrema, que lo colocaba bajo el poder real, suspendía la persecución de los acreedores. Bueno, lo mandaron ahí a una fortaleza, de Fouque, creo que se llama, cerca de la localidad de Pontarlier. El gobernador de la ciudadela, un señor Saint-Maurice, autorizó a Mirabeau a dar unos paseos por los alrededores. Y bueno, Mirabeau, como se ha dicho, pertenecía a una familia muy pudiente, entonces lo tenían en consideración, lo dejaban salir por ahí. Y aprovechó aquellos paseos para ver si se conseguía alguna mina. Y bueno, unos días más tarde, era amante de una tal Juana Michaud. Y eso molestó al director de la cárcel, al señor de Saint-Maurice, que le pidió a su detenido que no tuviera más distracciones venéreas. La noche del 25 de junio de 1775, el señor de Saint-Maurice organizó una cena, el mismo el director de la cárcel, en honor de la consagración de Luis XVI, que recién empezaba su reinado. A la derecha de Mirabeau, que fue invitado a la reunión, se sentó la señora Sofía de Monnier. En realidad, no se llamaba Sofía de Monnier, les digo, se llamaba María Teresa Richard. Después, Mirabeau la llamó Sofía en unas cartas que le escribió, y que incluso se publicaron bajo el nombre de Cartas a Sofía. Por eso ahora todo el mundo le dice Sofía. El caso es que se sentó ahí al lado de la mena. Y bueno, dice el cronista, a partir del primer plato, Mirabeau empezó a desear fervientemente a su vecina. A los entremeses ya estaba enamorado de ella. Con el pescado, la joven se mostró turbada. A los postres se adoraban. Ya con el champán y sin haber hablado una sola palabra de amor, eran amantes de intención. Y entonces esta señora, María Teresa de Monnier, llamémosle a Sofía también, empezó a esperar el momento en que Mirabeau la amara, y el momento no se demoró. Una tarde, una amiga de la chica, la señorita Margarita Barbeau, que vivía sola con su criada, le prestó el dormitorio para que los dos enamorados pudiesen encontrarse. Entonces Mirabeau volvió a pedir permiso para dar un paseíto, y se encontraron los dos, ¿no? La mena dijo, aquí está el dormitorio, qué sé yo. Ay, ni bien cerraron la puerta, Mirabeau y Sofía, empezaron a amarse. Y justo en ese momento golpean la puerta de la calle. Bueno, la criada salió, eran unos parientes de la señorita Barbeau, unos tipos a quien ella estaba obligada a poner buena cara. Bueno, los hizo pasar y los atendió ahí en un comedorcito que había justamente contiguo a la habitación. Bueno, empezaron a charlar, qué tal, cómo les va, yo qué sé, y de repente la insípida charla se vio interrumpida por rumores que resonaban desde la otra pieza. Los sonidos más leves eran los de crujidos de una cama.
Señor.
Bueno. Entonces, muy avergonzada la señorita Barbeau, fingió que no escuchaba nada.
Tosía.
Claro, empezó a toser, a hablar con vos, ay, parece mentira, qué sé yo, qué barbaridad. Bueno, igual, los dos amantes no tardaron en gritar frases tiernas en las que a veces se mezclaba alguna obscenidad. Es las cosas que se dicen, ¿no? Cuando uno está en esa circunstancia, me caigo y me levanto.
Bueno, por favor.
¿Qué te pareces al chancho? Todas esas cosas. Sí. Pero eso no fue todo. La lucha amorosa fue tal que en un embate contra la pared divisoria parece que se cayó un pedazo de revoque del techo del salón.
Señor.
Y la señorita Barbó daba explicaciones acerca de la mala construcción.
Sí. ¿Qué pasa el subte por ahí?
Apartaba sillas, dejaba caer objetos, sacudía cajas de bombones. Sí. Pero bueno. Y lo peor llegó cuando Mirabó, que no sabía de la visita. Los amantes están ahí, no sabía que había gente. Y en eso Mirabó salió del aposento desnudo y suspirante. Y los familiares de Margarita Barbó salieron corriendo. Extraordinaria historia. El señor de Samorri, el director de la cárcel, vino a enterarse de estos amoríos y prohibió a Mirabó que saliera de la fortaleza. Entonces Mirabó, desesperado, pidió permiso para salir por última vez. Y casualmente el señor de Monier, que era el esposo de Sofía, había organizado un baile. Y el pretexto fue ese, ¿por qué no me deja ir al baile? Le dijo al Samorri, y Samorri aceptó. Mirabó fue a esa fiesta, estuvo un ratito, pero en realidad nunca volvió a la cárcel. Se escapó y viajó a Dijon, en donde Sofía se encontró con él. La dicha duró poco, fue reconocido en otro bailongo, y fue arrestado como fugitivo, como rebelde a las órdenes del rey, y bueno, y también como raptor. Volvió a escapar y por carta consiguió convencer a Sofía de que lo acompañara a Holanda. Y Sofía robó a su esposo para conseguir el dinero suficiente. Dice el cronista que sustituyó los fajos de Luises por otros de cartones, rellenó con piedras las bolsas de monedas. Bueno, en aquel instante de la historia no había tarjetas de crédito ni cosas así. El dinero robado se lo dieron a Margarita Barbó, y Margarita Barbó se lo pasó a Mirabó. Bueno, Sofía también por el mismo del mismo modo mandó sus telas, sus joyas, sus pieles, y huyeron, se encontraron con Mirabó, cruzaron a Holanda, pero al cabo de unos meses la pareja pasaba por tantas dificultades monetarias que Mirabó tuvo que escribir libros, empezó a escribir libros para ganarse la vida. Y escribió un ensayo sobre el despotismo, escribió incluso un tratado de música en aquel momento. Y no pudo hacer relaciones, sin embargo, más que con editores sospechosos y que trabajaban para grupos que conjuraban contra el régimen francés. Y entonces escribía para agitadores prerrevolucionarios. No solo porque él pensaba así, sino porque los editores eran un poco de esa onda. Pero los escritos hicieron tanto ruido que los amantes fueron descubiertos y deportados. A Mirabó lo encerraron en Vincennes y a ella en el asilo de Besançon. En 1781 Mirabó quedó libre, había pasado 3 años de encierro. Durante esos 3 años también escribió las cartas a Sofía, que hoy se admiran, y los apologistas de Mirabó dicen que esas cartas lo pintan de cuerpo entero. Vaya a saber. El caso es que cuando quedó libre, 3 años después de haber sido encanado, corrió a ver a Sofía, que estaba en Besançon, pero había sido trasladada a Jean, a otro lado. Y sucedió algo espantoso. La vio gracias a la complicidad de una religiosa, pero se decepcionó. La encontró fea y descuidada. Y después de haberla contemplado un instante, hizo una mueca y declaró que tenía intención de viajar a Provenza. Saludó y se fue. Y unas semanas más tarde, la desdichada Sofía recibió una carta de ruptura que la desesperó. Fue entonces cuando Mirabeau, una vez abandonada Sofía, se enamoró de la de una holandesita que era rica y que lo ayudó a encumbrarse. Eso ya lo hemos contado muchas veces. Sofía volvió a enamorarse mucho después. En 1789 estaba a punto de casarse con un capitán de caballería. Pero el muchacho murió poco antes de la boda. Y abrumada, Sofía se suicidó. Tenía 27 años. Mirabeau se enteró de la tragedia cuando subía a la tribuna y no dio muestras de la menor emoción. Las biografías, más bien oficiales, de Mirabeau no registran este episodio y lo presentan como un hombre muy, muy noble. ¿Qué sé yo?
Igual se podría haber ahorrado la carta de ruptura. No. ¿Para qué?
Eso que dice usted está muy bien. Siempre hay que ahorrarse las cartas de ruptura.
Listo, si yo no la veía.
Claro, hay que, hay que hacerse final, hay que rajarse y no volver más. Ya. Una carta de ruptura es siempre ofensiva.
Claro. Me fui porque te encontré fea, descuidada.
Claro. Entonces usted no vuelve por un año. Y cuando ella se da cuenta de que usted no va a volver,
ya no le importa.
Ya no le importa.
No, ya le dice. Usted es persona, le pregunto.
Hemos ido al discotecario y le pedimos que nos recetara una canción cuyo título sintetizara toda esta historia.
¿Ay?
Y la canción es No la quiero más.
Ah, bueno. Sí.
No la quiero más es una canción bellísima de Alberto Mastra, que cantamos muchas veces aquí en el programa, que escucharemos ahora en la versión de Edmundo Rivero. Adelante.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez. No. No la quiero.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, No La Quiero Más.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
La falta de vacantes aquí en la ciudad de Buenos Aires. El sistema online, fallido por cierto, poco reconocido por el gobierno de la ciudad. El subsecretario general de la presidencia, Gustavo López.
El gobierno de la ciudad ha salido a decir que la inscripción había sido un éxito, a pesar de los miles de casos que habían sido rebotados y que lo iban a solucionar. Yo quiero señalar que la inscripción online fue un fracaso. Quedaron más de 18.000 chicos sin vacantes. Todo lo que dicen que fue un éxito fue un fracaso rotundo. Se gastaron 50 millones de pesos, que huele más a corrupción que a otra cosa, porque el sistema anterior sí funcionaba.
Detrás de lo que vemos. Detrás de lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Hermes Dina nos acompaña en esta mañana. Te dice, bueno, estamos hablando con todos los sectores, estamos viendo, nos queremos preparar para hacer alternativas de gobierno. ¿Cómo toma esto cuando lee que Elisa Carrió manda una carta a Pino Solana y le dice, no se junten a tomar café con los sospechosos de corrupción que deben estar sentados frente a los jueces?
Bueno, pero hay que independizar a los poderes, ¿no? Hay que pensar siempre en el lugar donde uno está. Y creo que se puede hacer una contribución muy grande del Poder Legislativo. Creo que lo más importante de la democracia es que todos somos iguales ante la ley, o por lo menos debiera ser así. Pero las cuestiones tienen que ver fundamentalmente con avanzar sobre los hechos concretos. Hoy la CGT está gobernada por quienes han elegido los trabajadores.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Sí.
Digo yo que sigo hablando
de la armónica.
Una discusión tremenda que tenemos aquí.
Seguimos, no nos paramos de discutir.
No, pero es cierto que la armónica, hay algunos acordes que no puede ser, por más que sea la armónica diatónica, que con el botón...
La cromática,
la cromática que desplaza...
Con el botón usted sube un semitono. Sí, entonces claro. Consigue notas que no están, supongo, en la armónica en do. Claro. Por ahí tiene... Esta. Pero para obtener esta nota, sube, aprieta un sí. botoncito y sube. Pero sube toda.
Toda la armónica.
Toda la armónica. Entonces, usted no puede hacer este acorde. Porque sube todo. Entonces, usted tiene este, le queda este. Suponete. Le quedaría. Le sube todo el acorde. Y hay acordes como este, que acabo de hacer, o este.
Que tienen solo algunas notas alteradas.
Que son imposibles, claro. no están en el repertorio. Entonces los tipos que tocan la armónica se la rebuscan,
sí.
Construyen arpegios, y mayormente cantan. La armónica es básicamente un instrumento cantor más que armónico. Hay también unas armónicas que son de acompañamiento, que tienen otro sistema, que por ahí sí permiten estas cosas. Pero bueno... Hablando de instrumentos complejos. Pero la gracia del instrumento complejo es superar la limitación, ¿no? Y este, nada más. ¿Qué vas a hacer? El mismo caso que no se pueden tocar acordes con la trompeta. Y bueno, ¿sabes qué hacemos? Traemos dos trompetas.
Claro, claro, claro.
O traemos tres armónicas y entonces sí hacemos los acordes. Bueno, dale, discúlpeme.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo le va a usted, por ejemplo?
Muy bien, realmente muy bien, muy bien.
Bien, ¿cuál era el tema que teníamos previsto?
Ahí el señor había dicho que iba...
Bien, vamos a anunciarlo primeramente. Sí. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad.
Es verdad.
Nuestra...
¿Usted dice que la ciencia se mezcla en nuestra vida cotidiana, por ejemplo?
Evidentemente, la ciencia está muy relacionada...
Pero, por ejemplo, uno se está bañando, ¿no?
Bueno, ¿qué le parece?
¿Cómo la ciencia se mete en mi baño?
La ducha.
Todo lo que usted experimenta es hijo del avance científico.
Claro, por ejemplo...
La ducha, el agua caliente...
Bueno, está
la
bien.
La esponja...
Pero no ha avanzado mucho más de ahí. ¿Hace cuántos años el baño es más o menos lo mismo?
Y hace 40, 50 años. ¿De qué íbamos a hablar? No me acuerdo. ¿Cuál era el tema?
Empresas de cobradores.
Lo dicho, esta es nuestra sección. Pagame o te rompo el alma. Vamos a empezar todo de nuevo.
Sí.
Pagame o te rompo el alma. Nuestra habitual sección destinada a las personas que, teniendo acreencias,
sí,
no pueden realizarlas porque se encuentran con tramposos.
Pero usted dice que hay técnicas especiales de...
No, ahí yo he visto propaganda de unos tipos que tienen una empresa...
La televisión. De un buitre, un águila, un ave de
rapina. Que va y le cobra al tipo.
Morosos...
Espere que no son anuncios, sea, sí, no al chivo.
Los amorosos.
Que paguen alguna vez.
Dice, si usted... Nosotros vamos a lo de los amorosos...
Sí.
Y,
morosos.
Y le cobramos. ¿Cómo?
Morosos.
¿Morosos?
¿Y cómo se presentan? Pongamos por caso, yo soy moroso.
¿Usted es morocho?
No, señor. Yo soy moroso.
Sí. Bueno, muy bien. Usted va a lo de los tipos esos,
claro,
y le dice, mire, acá tengo al señor Barton que me debe 500 pesos de hace mucho tiempo. Vaya y cóbrele. Entonces los tipos lo siguen a usted, le golpean la puerta,
sí,
lo acosan, lo empujan, le escupen en la cara,
pero
lo ponen en el barrio y hacen, este le debe 500 pesos, que se llama uno, y así, nada más.
Ah, bueno,
O sea, está dirigido a personas a las que realmente les importa algo ser consideradas como,
claro, porque
como morosas. Pero la verdad es que los grandes morosos de ese mundo no les importa si usted le manda a un tipo con smoking rojo
a
golpear la puerta, y son tan poderosos que no se van a asustar por un empujón.
No.
Más bien van a terminar empujándolo a usted.
Sí, y hasta por ahí tiene una empresa de cobranza también.
Y posiblemente.
Sí,
¿qué pasa si usted es acreedor de una empresa de cobranza?
Sí, sí.
¿Cómo le manda a cobrar? ¿Por quién? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire.
No, bueno, lo que pasa es que justamente por eso nosotros ofrecemos el servicio. Tenemos técnicas especializadas que no podemos develar públicamente, porque las sabría todo el mundo.
Claro, y nosotros quedaríamos en la ruina.
Con un 95% de efectividad.
Sí.
Ajá. ¿Sabe? Yo tengo un problema.
¿Qué problema tiene?
Porque mi ex mujer.
Ajá.
Yo soy divorciado.
Ese es el problema, que es divorciado.
No, señor.
Estamos anotando, señores.
Divorciado.
Sí. Bueno, pero.
Un momento, señor.
Sí, bueno. El caso
es que... Una pregunta, porque estamos tomando nota, este caso lo vamos a agarrar seguramente porque empezó bien la historia. ¿Divorciado? ¿Por qué? ¿Qué pasó?
¿Pero qué tiene que ver?
Queremos saber todo.
Claro.
El más pequeño detalle puede ser decisivo para un cobro rápido.
Bueno,
¿por
mire,
qué divorciado? Si venía todo bien.
Si se casó es porque estaba todo bien.
Todo bien.
Señor, no le voy a explicar que transcurrió el tiempo y todas esas cosas y...
La pasión se perdió.
Transcurrió...
No, pero no anote esto.
El tiempo...
Esto no lo anote, le pido, por favor.
Po.
El caso es que mi mujer sigue utilizando mi tarjeta de crédito.
Punto.
Con el otro tipo.
¿Qué otro tipo?
Ah, ¿cómo? ¿Qué otro tipo? Si no está anotado ninguno de los informes que tenemos hasta claro. ahora.
Acá dice que transcurrió el tiempo, ¿no? Que andaba con...
No, bueno.
¿Qué está... tiene un tipo?
Sí, se va.
Andaba.
No, andaba, no, ahora. No anote todo esto.
Con un tiem. Con un ti.
¿Le puedo preguntar? Para nosotros, como somos una empresa seria, necesitamos la mayor cantidad de datos posibles. Y si es necesario, y en este caso lo es, la imagen fotográfica de su mujer. ¿Tiene una foto?
Po.
Sí, tengo el álbum.
Ah, bueno, ah, bueno, qué bien.
¿El álbum de qué? Del Tony.
Mire, fíjese. Es ella, ¿eh?
Ah, mamá.
No, acá, señor. Ah. Ella.
Ah, bueno.
No, pero esta mujer no la puede tener suelta.
Claro.
Esta tiene que...
Y encima andaba con otro tipo.
Claro.
Se fue con un magnate petrolero.
Podemos ver la...
Un millonario.
¿Podemos ver la foto del magnate?
Se fue con un... Mag...
No anote, por favor, cada palabra que digo, porque no terminamos más.
Nate petrolero. Bueno, bueno, no importa.
Bueno,
¿y ahora qué?
El caso es que, con el dinero que tiene, usan mi tarjeta de crédito.
No, pero eso es muy sencillo.
Sí, hay gastos en Europa, hay gastos en... fueron a esquiar ahora a Suiza.
Sí, es de la Comisión de River.
No, sí, no me meta en esas cosas a mí.
Ah, esto es muy sencillo, se corta la tarjeta.
Claro.
Señor,
no, pero
se
no.
llama, ah, a la... llama a la empresa que es Carta Franca.
No, no, no. Yo ya, ya le expliqué en el primer bloque que me cuesta dar de baja en los servicios.
Sí.
Bueno, esta tarjeta no me la bajan, señor.
Claro.
Y está...
no? Ah, no. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
No importa, soy de la tarjeta, no le podemos dar de baja.
No, bueno, no le digo. Pero... dice que el primero tengo que saldar la deuda. Yo no,
claro, para primero pagar... sale la deuda, después la damos de baja.
Pero si es de
¿qué clase de estúpido cree que somos?
¿Puedo decir algo, viendo todo el legajo que tengo acá? Ustedes no están separados. No están divorciados. Están bueno, separados.
Sí. No,
o divorciados.
Pero estamos separados de hecho.
Acá está, el matrimonio sigue en pie.
Bueno, pero quiero que me lo dé de baja.
No, no,
el matrimonio no, acá ella... tiene que llamar al cura.
No, no. Escúcheme, yo a Marta no la veo hace 6 meses.
Momento, Marta.
Se fue con este petrolero y siempre que la llamo, le mando mensajes, está en otros países, está... la está pasando.
Perdón, bien. ¿El ¿Cómo? Petrolero de qué origen es?
Belga.
Venga.
No, belga.
La verdad que a la mina yo la entiendo.
Eso sí, corríjalo.
Sí, sí, discúlpeme.
Y con belarga.
Ah, claro.
Ahora que resulta insólito por el petrolero, se supone que tiene un buen pasado.
Sí, por eso le digo que es un vividor, o ella, no sé cuál es la relación, a mí no me interesa, yo no quiero saber nada más con eso.
Bueno, no hay problema.
Pero, por favor, quiero que vaya y le cobre.
Nosotros tenemos técnicas para apretarlo.
¿Qué dirección tiene ella?
No, no tengo una dirección.
Ah, bueno. Entonces, ¿qué?
¿Qué son?
Son adivinos no somos, señor. Usted no tiene que decir dónde está el domicilio del deudor.
El último domicilio era un crucero, un transatlántico.
Un crucero. ¿Qué nombre del crucero?
Sí.
Eugenio...
Sí.
No te la ve.
Eugenio... Sí. Muy bien. Vamos a
bueno, lo buscamos con el GPS.
Vamos a buscar con Interpol.
Sí.
Tenemos muchos amigos en Interpol.
Bueno, por favor, porque... A ver si le cobran por lo menos algo, porque la tarjeta, mire, ya está, que no da más.
En la Seat.
¿Seat?
Sí.
¿No es la CIA?
Ah, no, la Fiat.
Ah.
Lo único que cabe aclarar aquí es el porcentaje que nos llevamos nosotros, que es el 50% de lo recaudado. De todo, ¿no?
Bueno, que se lo pague ella, el 50%.
No,
de...
no, no, nosotros nos agarramos todo... Y después le damos a usted el 50%. O mejor, el sistema es así. Usted nos da primero nuestros honorarios.
Sí, sí, un adelanto, lo que llaman adelanto.
Pero estoy seco, tengo 7 millones de pesos de tarjeta de crédito de este mes.
Nos da 3 millones 500 mil pesos, que son nuestros honorarios. Después nosotros cobramos los 7 millones y le damos 3 millones 500 mil pesos.
Sí.
Y listo.
No, pero yo no tengo. No, ¿cómo es listo?
Y ya está, cuentas claras,
no, con sí. La amistad. La última vez que me dijeron y listo. No,
pero imagínate que estoy. Nosotros. Ahora tenemos que agarrar un bote, una lancha e ir hasta el medio del océano.
Claro, y todo eso. Sí, ¿usted se cree que las lanchas salen, crecen en los árboles?
No, pero 3.500.000 para una lancha. ¿No?
Tenemos que ir hasta a buscar el transatlántico por todo el océano.
Ah, y no, mira, claro, además, que nosotros la sometemos a presión, ¿eh?
¿Qué
la
le hace?
Miramos y la miramos fijamente a los ojos.
No, va a aflojar,
y le decimos, a ver, mirándome a los ojos, decime que no le ves nada. A, ¿cómo es su nombre?
¿Cómo es? ¿Yo no le había dicho mi nombre?
No, nunca.
Hugo. Ahora. ¿Cómo? Hugo.
Hugo. Hugo no es buen nombre para...
No.
No, otro no puede ser.
Pero porque hay nombres para cobrar y nombres para pagar.
Sí, no es un
Hugo,
nombre.
Hugo, la sale no. Mal.
Le falta fuerza al nombre.
Claro. No, tiene nombre de tipo que no le podría cobrar nada a nadie.
Pero señor...
Un sobrenombre, algo
no, que... Si tuviera un acreedor llamado Hugo, no le pago. Por eso, fíjese si hay algún director de la FIP que se llame Hugo.
No, lo sé, pero...
Bueno, y porque si no, nadie pagaría los impuestos.
Aunque sea, agreguémosle un sobrenombre, un seudónimo, algo.
Hugo, ¿no? César, Hugo César.
Ah,
César
Hugo...
es...
César, sí.
César es...
César, sí, sí, sí.
Es emperador, eso.
Yo tengo un amigo que se llama César y todos le pagan deudas que incluso no han contraído con él. tome César, dice aquí. ¿Y qué? Si no me deben
señor
nada,
César.
Importa, tome César.
A cuenta le das al tipo.
Bueno, Hugo César.
Sí, pero mire que no sé qué recursos van a utilizar ustedes, porque ella tiene infinitas herramientas de seducción.
¿De qué?
De seducción.
¿Cuáles son las herramientas de seducción? ¿Juguetes sexuales?
No, señor, bueno. Todos los cobradores que le mandé fueron novios de ella.
Sí, pero momentito.
Momentito.
Usted está tratando con profesionales.
Claro, ¿sí? ¿Y cómo? Y ya mandó varios cobradores. ¿Por qué viene acá?
No, porque me dijeron que ustedes son los...
Ah, me dijeron.
Los profesionales máximos.
Sí, claro. Morosos.
Sí.
Y cobrables.
Sí.
Muy bien.
Pero ustedes son de amianto.
Nosotros tenemos herramientas todavía más poderosas que la...
Más poderosas.
Olvídese.
Que la seducción de
por
una mujer.
Es un psicólogo.
Psiquiatra, recibido en la Universidad Kennedy.
Muy bien. Para mandar una carta.
Y le voy a decir un solo dato.
Sí.
El petrolero,
sí.
Ese supuesto petrolero.
¿Cómo supuesto?
Trabaja para nosotros.
¿Cómo?
En verdad es cadete acá de la empresa.
Es usted
uno de los
dice,
contactos que tenemos nosotros.
Que camuflaron a un cadete.
Efectivamente, porque sabíamos que usted más tarde o más temprano iba a venir aquí.
Señor, no, sí, pero sin embargo los gastos son...
Es más, está el nombre aquí.
Sí.
Guglielmis.
Guglielmis, el belga.
No, no, el supuesto belga es argentino.
Sí, claro, sí.
Diego se llama.
Diego Di Guglielmis.
Bueno, pero ¿cómo puede? ¿Hace cuánto lo mandaron a...? Porque hace 6 meses se fue con el tipo.
Bueno, 6 meses.
6 meses.
Bueno, pero...
Exactamente, el día que su mujer se fue...
Sí.
El tipo dio licencia.
Pero escúchame, pero la tarjeta la sigue usando, porque vienen 7 millones por mes de tarjeta.
Bueno, eso no tenemos nada que ver con eso nosotros.
¿Y cómo no tiene nada que ver? Se está acumulando una deuda.
Se la vamos a cobrar a su mujer, ya le explicamos cómo funcionamos. La mitad para cada uno bajo el régimen que ya le expliqué.
Bueno, mire, bueno, yo no tengo ahora 3 millones.
Bueno, vamos listo, a hablar, 36.
No, espere, señor, espere.
El siguiente.
Espere un poquito.
Si no tiene plata, ¿qué querés?
No, escúcheme.
Los únicos que cobran son los que tienen plata.
Señor, espere un poco. ¿Vamos a hablar a calzón quitado?
Bueno,
¿cómo no?
Quede más vestido.
¡No, señor!
Por favor.
Es una metáfora, por favor.
Qué lástima, bien.
Súbase eso.
Por favor, mantengamos la seriedad.
En fin. Ya está.
Lo que le digo, yo acá no tengo 3.500.000 pesos en efectivo para darles.
Ajá.
Pero sí tengo 250 pesos.
Es poco.
Es relativamente poco, ¿no?
Pero igual...
Pero ahora, para pagar
claro,
ya.
Claro, bueno, póngalo acá arriba a la mesa.
250 pesos.
Gracias.
Igual debido a nuestros servicios, tenemos mucha fe en cobrarlo, la deuda va a ser cobrada.
Bueno, por supuesto,
somos profesionales.
Son millones y millones de
deuda. Pero bueno, los 250 pesos...
Sí, es un adelanto.
Es un adelanto, si lo hace, vamos a dividirlo entre los dos.
Pero ahora lo va a dividir, empiece.
Sí, porque imagínate.
Pero ¿cómo imagínate?
Y bueno, por ahí salimos a la calle y me pasa algo, ya está la cuenta clara. 125 para cada
100.
Sí, tengo...
Pero señor...
125, que está.
Cada uno, 50...
Bueno, pero escúcheme, usted tiene...
23, 24, sí.
¿Tiene contacto con su cadete petrolero?
Ahora mismo lo voy a llamar por
teléfono. Favor, porque que me dé la jornada, no sé dónde está ahora, estaba esquiando en Suiza.
Lo contactamos por teléfono, no hay ningún problema.
Espera que voy a marcar. 4, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
Hola.
Hola, sí, ¿Diego?
Sí, Diego Di Guglielmis.
¿Qué tal, Diego? Mira, estamos con un código 26.
Ah, un deudor incobrable.
Efectivamente, que es esta chica que está saliendo con vos ahora.
Ah, no me digas que Erika, Badú...
Marta, dígale Marta.
No se meta que estamos con...
No, pero por favor. Mira,
Diego...
No, la verdad que acá me pone en un compromiso laboral, porque yo estoy trabajando para la empresa y aparte soy la pareja oficial de ella.
Bueno, pero, viste, cobrale. Aunque sea tu mujer, lo que sea, yo respeto, viste, tus cosas así... eróticas las respeto.
No, pero dígale que...
Momento,
que era mi exnovia.
Bueno, cobrale. Son 7 millones de pesos.
Por mes, van 6 meses.
¿Eh? Bueno. Hola.
Sí, hola.
Sí, soy el psiquiatra, estoy en la línea.
Ah, sí. Pues se volvió a ligar, pues. Corte de una vez.
¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor?
Bien, muy bien.
¿Usted a quién está atendiendo? ¿A Diego o a Marta?
Justamente me llamó Marta, porque estaba pasando por un momento de mucha ansiedad en el barco. Y le dije, un balín media hora antes de tomar el barco.
Dígale, señor, que más ansiedad tiene su marido que quiere cobrar 42 millones de pesos.
Sí, por favor.
Bueno, no sabía que ella mantenía... Que
o de dólares, no me acuerdo.
Marta, ¿estás en línea?
Sí.
Hola, Marta.
Buenas noches, soy Marta.
Sí. Paga, Marta.
No
use más mi tarjeta, Marta.
No use más la tarjeta del señor, Marta.
Doctor, me están acosando, me están tratando mal.
Momento, Marta, tranquila.
¿Cómo tranquila? Solo hablamos esto, Marta.
Claro, que no se quede tan tranquila.
Le pido, por favor, soy Diego Di Guglielmis, no se metan en una misión que me encomendaron a mí. ¿De acuerdo?
Sí, Diego, pero vos trabajás para esta empresa.
Bueno.
Acordate que sos cadete de esta empresa.
Sí.
Te pagamos 2.500 pesos por mes.
¿Cómo cadete? Sí. Si a mí me dijo que era petrolero. No, bueno,
¿Marta?
Mi amor,
sí, esa era Marta.
Sí. Cadete y petrolero es lo mismo. Un momento. Quiero hablar con Di Guglielmis.
Sí, soy Diego. Muchachos, no me manden en cana.
Sí, por eso estoy tratando de engañarla. Marta, en el lenguaje así profesional, cadete quiere decir petrolero.
No, pero él nunca me había dicho de esto.
Ay, no, pero por favor.
Marta, pásame con Diego.
Sí, soy el psiquiatra. Está muy mal mentir, ¿eh? Lo dejo en línea.
Doctor, mire, nos vimos obligados a mentir porque estamos ante un conflicto de intereses.
Pero no, escúcheme, ¿por qué no me la pone al teléfono?
Sí, póngase al teléfono. Estoy en el medio de un crucero. Déjeme por lo menos...
Póngala, por favor. Marta, ¿me estás escuchando? Marta. Martita.
Sí, ¿quién habla?
Hugo César soy ahora.
Su esposo.
¡El idiota!
Marta, por los años que pasamos juntos, te lo pido por favor, no uses más la tarjeta.
Diego, póngase el teléfono, por favor.
7 millones por mes, no puedo más.
Diego.
Sí, dejen que este tema lo manejo yo, muchachos.
Pero esa risa me llama mucho la atención. ¿De quién era?
No, esa risa tiene que ver con que no tomo la medicación. Soy el psiquiatra.
Psicólogo.
Dele el balín, por favor, y póngamela al teléfono.
Hola.
Marta, escúchame una cosa, mi amor.
Es su esposo.
Estoy mucho más relajada ahora porque tomé la medicación.
Bueno, escúchame. Volvé a Buenos Aires, lo charlamos en casa. Trae la tarjeta de crédito.
Momentito. Soy Diego Di Guglielmis. Este caramelo no me lo sacan de la boca.
Diego, acordate que trabajás para nosotros.
Listo, entonces contribuyo a que vuelva.
Por favor. Usted, por favor, lo hace volver. No es un plazo. Amenaza.
Diego, por favor.
Amenaza. Dígale algo.
Diego, volvé porque si no vas a ver, ¿eh?
una represalia más fuerte.
Hola.
¿No ves que está usando mi tarjeta por 7 millones? Usted le paga 2.500 pesos.
Hola.
No vuelve más.
Hola.
¿Quién habla?
Soy el capitán del barco.
Ah.
No puedo dar vuelta atrás del barco. Tengo 300 pasajeros. No puedo volver a Buenos Aires.
Lamentablemente hay una deuda con uno de sus pasajeros, capitán.
Así que,
no dé la vuelta. Si quiere, póngale marcha atrás.
Veré lo que puedo hacer, muchachos, pero esto es algo que me supera ampliamente. Tengo que hablar con mis superiores.
Bueno, ¿por qué no habla con los superiores?
Hola.
Hola, ¿sí? ¿Quién habla?
Sí.
Superior.
Sí, pero aquí están. Sí. Están todos en el mismo ambiente. Están todos ahí. Con la promiscua de Marta.
Hola, ¿por qué no me pone a mí con su superior?
Ahí lo paso con él, ¿eh?
Hola.
Hola, almirante.
¿Quién es? ¿Cocosí?
Soy el psiquiatra, yo.
Otra
me
vez.
Retiro un minuto.
Hola.
Hola.
Bueno, Marta. Por favor. Por lo menos...
Soy el jefe, el dueño de la escuadra de cruceros. ¿Cuál es el problema?
Ah, bueno, escuche. ¿Quién es este? También es un agente encubierto.
Vamos a colgar.
Alain Bachelard es mi nombre.
Alain... Bachelard, ¿por qué no se van notando todos los nombres? Porque no vamos a poder continuar.
Lamentablemente, señor, me parece que no le vamos a poder cobrar esa deuda.
No, pero escúcheme, yo
hay
le
muchos
pagué
inconvenientes.
Yo ya le pagué.
¿Los 3.500.000?
No, le pagué 250.
Ah, 250 pesos.
En adelanto.
Muchacho, soy el capitán del barco.
¿Qué tal?
Por 3 palos 100 retrocedo con el barco y lo vuelvo a poner en el puerto.
¿Usted sería capaz de darle 3 palos 100 al capitán del
bueno,
barco?
Bueno, lo hablamos acá.
Lo hablamos. Usted vaya viniendo.
Venga que lo hablamos acá.
Listo, doy vuelta en reversa.
¿Quién es?
Vuelvo.
¿Quién será? Golpea la puerta.
¿Quién es?
Hola, soy Marta.
Bueno,
ya volvió.
Volví.
Vi lo que es nuestro servicio. Cheque rápido los barcos.
Volví personalmente porque, primero, me di cuenta que Diego Guglielmis me estaba engañando.
Claro.
Me dijo que era petrolero y era cadete de una empresa.
De esta empresa, señora. Siéntese, por favor.
Sí. ¿No viste que te hizo?
Permiso.
No, en mi falda no, por favor, señora. En la silla.
¿Me puedo ingresar también?
¿Quién es? Usted tampoco se siente en mi falda. ¿El psiquiatra?
El psiquiatra.
¿Qué es el psiquiatra?
¿No, no, no el psiquiatra se le sienta en su falda?
No sé.
Eso es lo malo de Rolón. Me dijeron que se sienta en la falda de los clientes.
No la puedo abandonar en este estado, por eso me tomé el atrevimiento de venir.
Bueno, mire, esto hay que resolverlo rápidamente y se soluciona de un solo modo. Me devuelve la tarjeta de crédito, pone acá los 42 millones de pesos sobre esta mesa. Asunto terminado. Marta, vos haces tu camino. Yo
vamos. Poniendo estaba la ganza, Marta.
No tengo
es ningún, el nombre de nuestra empresa.
Ningún problema tengo en poner sobre la mesa, pero me voy a poner yo sobre la mesa. Mi amor. Me arrepentí de todo lo que hice.
Marta, no me hagas esto. Ya lo hablamos varias veces. Fuimos y vinimos cuántas veces con este asunto. Basta. Vestite, por favor.
Creo que...
Vístase, señora.
Creo que hay que darle una nueva oportunidad.
Arriba de la carpeta no, señora.
Bueno. Por favor, mire lo que me hacen ver. Soy el psiquiatra.
Pero usted estará acostumbrado, como médico que es.
A mí me parece que ya todo... El problema quedó solucionado, así que me voy retirando.
No, pero bueno, a ver, me explica cómo se solucionó, porque...
Ya está todo solucionado.
Y no, y la deuda con la tarjeta de crédito sigue estando.
Nosotros ya le trajimos a la persona amorosa.
Sí.
Le la trajimos a usted.
Bueno, sí, pero tiene que cobrar.
¿Quién es?
¿Quién es ahora?
El capitán del barco.
Adelante, adelante, capitán, sí. Pase.
Me deben 3.100.000
pesos.
No,
no le debemos nada.
No. ¿Quién se los debe? ¿Quién se los debe?
El señor.
No, no, pero muy bien. Un poquito.
Hugo nosotros por
César.
Por una módica comisión le podemos cobrar.
Bueno.
Buenas tardes. No. Vengo de parte del capitán del barco. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, exclusivo, la noticia del año. Verónica Ojeda embarazada. Maradona, papá otra vez. Ella confiesa, Diego dice que me ama, pero que no puede estar conmigo. Te contamos todos los secretos de esta historia sin fronteras. A puro amor. Peter Lanzani y Violeta más enamorados que nunca. Y el momento de María Eugenia Ritó. Me prostituí, consumí de todo y hasta intenté matarme. Gente.
¿Tiene problemas de memoria? Recupere todo aquello...
que creía haber perdido.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Para mí, el técnico más exitoso de la historia de la Argentina, el doctor Carlos Salvador Bilardo.
En la vida real, ¿usted se sentó a tomar un café con Pablo Escobar Gaviria?
No, si hubiera tomado un café estaría para la mierda. ¿Un café cuánto puede hablar? 15 minutos, media hora, una hora, café y listo, chao. Eran todos presidentes de clubes. Por ejemplo, ellos eran de Nacional, de Medellín, estaba el Deportivo Cali. Era todo fútbol, fútbol, fútbol. Acá en Argentina venían dos veces por año y se quedaban un mes seguro. Y la relación era presidente de un club con el técnico de un club. Le cuento uno que le digo, cuidado con la foto. Entonces ellos le regalaban un anillo, un reloj. Le sacaba la foto, el fotógrafo le apuntaba al reloj y ponía, el día 14 de mayo de la República, le regalamos un reloj, marca tal y tal y tal.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Te amo, Mimi.
Ay, yo también, Mimo.
Bueno, ¿vamos a dormir?
Dale.
¿Corta vos?
No. Corta.
Dale, corta vos.
No, mi amor, corta.
Corta vos.
Corta, corta.
Corta vos.
Corta.
Dale, caramelito. Corta vos.
No, mi voz.
¿Cortamos los dos a la vez?
Dale.
Si estás enamorado, que no se corte.
No, mejor corta vos.
No, corta vos, mami.
No.
Del Plata les desea muy feliz día. Ay, no, a vos. Todos los enamorados.
Yo no quiero cortar.
Yo tampoco, corta vos.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata con algunos mensajes, Gile.
Muy bien, hola Ale, hoy es mi cumple, 30 añitos, ¿da para que me canten el feliz cumpleaños? No sé quién lo firma.
¿Quién lo firma? ¿Dónde está la persona que cumple años?
Allí.
Ay, ah, nosotros con las manos vacías. Feliz cumple.
Aquí también está la gente de Las Uñas de Juana, que es una banda de rock que toca este sábado a las 11 de la noche. Me dicen el presidente Perón 6920, Martín Coronado, creo que es esto. Si no, lo buscan por YouTube.
Ah, muy bien.
Las Uñas de Juana.
Soy Susana Núñez, vecino. Vivimos con Yamis y Francis, con Yamis y Francis a disfrutar de esta noche junto a ustedes.
¿A dónde están? Hola, bueno, ¿qué tal?
Un saludo al guardabarreras de Sol y Verde Luis, que los escucha todas las noches, dice entre tren y tren, las locas claro. De Josepa.
Dale.
Negro, no, siempre Josepa. Quise sorprender a la gente con una buena cena, me enseñás a hacer fondue, dice...
Pero sorpréndalo con una buena cena.
Claro. Firma una sombra, ¿eh?
Sí. Bien, ya pronto será.
Muy bien, negro, la otra vez te dejé mi currículum. Hoy vengo a la entrevista laboral.
Muy bien.
Dice Malena.
¿Dónde está Malena? Hola, Malena.
Nosotros te llamamos.
La va a atender el capitán.
Muy bien. Bueno, estaba el sordo dando vueltas. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Angelina Angelina le pide más que nada.
No, lo tengo.
¿Va con percusión?
Sí, claro que sí.
¿Va? Un, dos, tres.
Aquí Magdalena le pedía destellos.
A ver.
Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Muy bien, vía Twitter, María Guadalupe pedía Don't Let Me Down.
¿Va? Ok. Dos, tres y...
She does. Yes, she does. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.
No sé si lo había hecho yo, no sé qué me han hecho tus ojos.
No sé.
Estoy aprovechando.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
y el verbo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel que querrá comprender, tus ojos para mí serán la luz de mi camino
que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, tenemos pocos minutos. Usted trajo trompeta, ¿no, Gillespie?
Ay, cuidado, se le va a romper si la trata así.
A ver, ¿qué va a ser?
¿Quiere?
hojas muertas.
Bellísimo. Nos vamos, nos encontramos mañana, ya llega tiempo de show por Radio del Plata, con muy buena música también. ¿Y con qué nos vamos, maestro? Gracias, gracias por
estar. Sí, sí. Muy bien.
¿Con qué nos vamos? ¿Qué quieren? ¿Qué te parece, Cholito? Vengo al Pando Cerralón.
Esa la hicimos ayer.
Tenemos que aprender para estos días. Quiero un sombrero de paja, una
bandera
y todo eso.
Sí. Bueno. Practiquemos ahora. ¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué me parece, Cholito?
A ver.
Un momentito.
¿Y dice?
¿En qué tono?
En mi. La va a hacer
usted.
El otro día la hizo en fa.
Bueno.
Que arranque, bueno, que arranque y se suma, dele.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guaya me la maduna, bendigo a la mente, mente. Que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Corriendo con taikutu, rongo no copa y no te cae, corriendo con taikutu.
Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? 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 ¿Qué te parece,
Cholito?
¿Qué te parece?
¡Adiós!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 7 décimas, humedad 85%. El presidente defendió el uso de la cadena nacional. Cristina Kirchner destacó que el economista radical Miguel Bain denunció un fallido intento de desestabilización. En su mensaje, la mandataria señaló que esas cosas también hay que decirlas al hablarle a todo el país. Hoy se realizará una nueva marcha para exigir al gobierno porteño que solucione la falta de vacantes en la capital. La movilización será a las 17 en el Ministerio de Educación de la ciudad. A 3 semanas del inicio lectivo todavía hay 12.000 chicos que no tienen garantizado un lugar en las escuelas públicas. YPF firmó un acuerdo que la convertirá en la principal operadora de gas en el país. Por un monto de $800 millones adquirió todas las operaciones que la empresa norteamericana Apache tiene en la Argentina. Se trata de una importante estructura de servicios petroleros en Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Hay 2 muertos y 23 heridos por los incidentes durante una marcha de estudiantes en Venezuela. Los enfrentamientos con la policía dejaron también 25 detenidos. 22 grados 7 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Te amo, Mimi.
Ay, yo también, Mimo.
Bueno, ¿vamos a dormir?
Dale.
Corta voz.
No, corta voz.
Dale, corta voz.
No, mi amor, corta.
Corta voz.
Corta.
Dale, caramelito. Corta vos.
No, mi voz.
¿Cortamos los dos a la vez?
Dale.
Si estás enamorado, que no se corte.
No, mejor corta vos.
No, corta vos, mami.
No.
Del Plata les desea muy feliz día. Ay, no, a todos los enamorados.
Yo no quiero cortar.
Yo tampoco, corta vos.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata, con la mejor música.
Y hoy hemos traído un disco de Frank Sinatra que tiene mucho que ver con la historia de él. Porque cuando Sinatra entra en Reprise, que empieza a trabajar con distintos arregladores, con distintos estilos musicales, hace discos, en este caso, un disco de recordación a lo que era Tommy Dorsey. Se llama el disco justamente Remember Tommy, Yo Recuerdo a Tommy, y es Sinatra cantando las canciones que hacía con orquesta de Tommy Dorsey en 1940, pero en su propia compañía Reprise, y en 1961.
Vamos, Sinatra canta Al Este del Sol.
Frank Sinatra en Reprise con arreglo y conducción de Cy Oliver.
Well, east of the sun and west of the moon, we'll build a dream house of love, dear, near to the sun in the day, crazy moon at night, we'll live in a lovely way.